Turning now to the Gospel of Luke, chapter 15 and verse 4.
Voy al Evangelio de Lucas, capítulo 15. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El título en esta noche es Vida para el alma. Hay una gran multitud está reunida. Tenemos algunas indicaciones del tamaño de la multitud en el capítulo anterior, en el versículo 24. Había una gran multitud con el Señor Jesucristo. Y Él se dirigió hacia ellos, no solamente una multitud, sino una gran multitud. La multitud era excepcional. Había un montón de personas, centenares, millares, de diferentes lugares. Y vemos en el comienzo del capítulo 15, hay una información interesante, se nos ha dado. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos, los que recolectaban de los impuestos y los pecadores, para oírle. Y eso no significa que solamente estaban ahí presentes solo estas personas, sino que estas personas se acercaron debido al mensaje del Señor Jesucristo, aún aquellos que habían sido rechazados de las sinagogas. Estas personas eran religiosamente rechazadas y estaban atraídas a esta multitud. Y hay una nota especial que se nos da, que era gente rica, era gente poderosa. Ustedes saben que en esos entonces tenían el derecho de poder cobrar los impuestos porque el gobierno romano les había dado la autoridad a estos recolectores de impuestos. Y esta gente, si era rica y poderosa, podía incluso comprar regiones, villas. Y esos tenían el poder porque el gobierno romano les había dado. Lo que hacían ellos, recaudaban lo que el gobierno romano les pedía y lo resto que ellos que sobrecargaban se quedaban para ellos. Entonces este clan de recolectores de impuestos eran ricos y como trabajaban para el gobierno romano eran rechazados, eran despreciados por la sociedad debido a lo que ellos hacían y a pesar de la riqueza que ellos tenían y las casas. Pero aún así estos recolectores que no tenían permiso para entrar en las sinagogas ni podían adorar, ellos podían acercarse al Señor Jesucristo. Este era un mensaje de la libertad del pecado, del perdón de Dios y una nueva vida, la cual no se puede ganar y la que no merecemos. Aún las prostitutas y los que cobraban impuestos estaban, muchos de ellos estaban mezclados entre la multitud. De alguna manera ellos pudieron abrirse paso entre la multitud para estar adelante. Y aquí es que podemos ver que dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Escuchaban cuidadosamente. Ellos se empujaron para poder estar hacia adelante y poder escuchar todas las palabras. Se acercaron al Señor Jesucristo porque había un mensaje de misericordia de parte de Dios y de nueva vida y perdón de pecados. Y los fariseos y los escribas, como dice aquí la escritura, estaban ahí. Este era el clérigo hostil. Estaban murmurando. Estaban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y me gustaría explicar un poco lo original que ha sido traducido aquí, murmuraban. Originalmente es una palabra compuesta que significa que estaban reclamando alrededor. Y hay una derivación de la palabra original, nos ayuda a entender. Porque no solamente ellos estaban murmurando y quejándose, sino que en el original griego significa que estaban trabajando las multitudes, que estaban comentando, murmurando, agitándolas. Y estaban tratando de esparcirla, diciendo que este era una persona falsa, que no es genuina. Y dicen ellos que podían probar con estas palabras, pero no estaba elaborado estas palabras que ellos utilizaron en contra. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Porque él se dirigía a los recolectores de impuesto y a otros pecadores. Gente mala y perversa de esa sociedad, porque él ha recibido hospitalidad de ellos para poder predicarles y explicarles. Él no puede ser el hombre que ha sido enviado por Dios, no puede ser un profeta. Dejemos tranquilo, porque este no es el Mesías que ha sido enviado. Él no tiene ninguna significancia, porque este se mezcla con estos pecadores. Y al decir esto, estaban tratando de quitar la atención, quitar la estima que tenía la multitud hacia el Señor Jesucristo. Se estaban organizando, probablemente estaban decidiendo qué es lo que iban a hacer, y estaban diciendo: tú, ustedes van a hablar esto a este grupo de personas, y ustedes hablen con este, y vamos a empezar a reclamar. Y ellos empezaron a murmurar, a reclamar a todos ellos, en todos los lugares que estaban alrededor de esa multitud. Y dice: este a los pecadores recibe y con ellos come. Estas personas no tenían compasión, no tenían ningún interés en la salvación personal, el perdón personal de Dios, reconciliación con Dios. Y ese era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La idea de este clérigo era que nosotros podemos ganar el favor de Dios. Somos buenas personas. Somos buenas personas porque guardamos los rituales ceremoniales y hacemos todas las cosas. Y esto nos califica. Esto hace que nos acerquemos a Dios. Y en su orgullo y la certeza de que de estas cosas, rechazaban el mensaje. Probablemente las personas que estaban alrededor en esta multitud, los recolectores de impuestos, se habían vendido, dice el gobierno romano. Y estos han quedado fuera porque han sido rechazados dentro de la sinagoga, si no podían adorar y alabar a Dios. Entonces estos no tenían compasión ni interés de ganar a estas personas. No había preocupación por ninguno de ellos. Pero el Señor Jesucristo les responde a ellos con esta parábola: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Vamos a explicar esto. Pero la naturaleza de este mensaje, que iba dirigida no a la multitud, sino a los fariseos en particular, ellos no tenían ovejas. Ellos eran del clérigo profesional. Ellos tenían propiedades, eran gente rica. Nunca se habían ensuciado las manos en cosas así como la agricultura, o nunca habían cuidado ovejas. Y lo más probable, como eran ricos y estaban satisfechos por todo lo que tenían, si alguna cosa se les atravesaba y era dificultoso para ellos, lo dejaban ir. Y peor si hubiesen preocupado por una oveja. Pero en una sociedad agraria, la conducta de este mensaje era interesante. ¿Por qué? Porque no hubiesen tratado de rechazarlo en público, porque era una buena cosa. Que el modelo de un hombre que muestra compasión de sus propios animales no lo hubieran contradecido. Tenían que aceptar. Esa era una cosa buena, una cosa noble lo que está haciendo. No podrían responder. Y tienen que aceptar este mensaje que hizo el Señor Jesucristo. Y tenían que aceptar que el que está ahí parado delante de ellos como el Señor de la gloria, el Mesías, el Salvador, está mostrando compasión por hombres y mujeres que no tienen esperanza, y para que ellos puedan reconciliarse con Dios. Y ese es el mensaje de la parábola. Pero por favor, amigos, déjenme mostrarles algunas grandes cosas que hay aquí. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, dice aquí? Y estamos aprendiendo de esto que Dios trata con individuos. Eso es obvio. Él trata con uno, solo con uno, y no con grandes multitudes. Si pierde una de ellas, dicen aquí, una oveja, un alma, una persona. Esto en particular, este pastor en particular, pierde una oveja y su compasión le motiva. Le está extrañando esta oveja, está preocupada. De 100, solamente una. Y es lo mismo con el individuo, con el alma del individuo. ¿Puedes entender el corazón de Dios que está preocupado por un individuo? Que el Señor Jesucristo ha hecho el camino para la salvación porque está preocupado por individuos. Que el amor de Dios está dirigido hacia un individuo. Esos son pensamientos asombrosos. Y piensas en las multitudes de personas que hay en el mundo y el número de personas que no te puedas imaginar, pero Dios conoce a cada uno de nosotros como individuos y se preocupa de nosotros y conoce nuestras circunstancias y conoce lo que nosotros vamos a hacer. Conoce nuestro orgullo y nuestra condición espiritual. Conoce todo de nosotros. Y Dios trata con cada uno de nosotros, uno a uno. Y nadie se puede preocupar de nosotros. Ni nuestros padres, ni la madre, ni el esposo, ni la esposa, ni el amigo cercano. Nadie podrá preocuparse como Dios lo hace. Individualmente por cada uno de nosotros para salvarnos. Todo el cuidado y la preocupación de Dios. Así él podía haber dejado las 99 y se ha preocupado solamente en una. Por supuesto que es Dios. Dios puede pensar de la manera en que él lo intencione. Puede pensar en uno o en millones al mismo tiempo. Pero nosotros no lo podemos hacer. No somos divinos. Entonces aquí él se expresa a nosotros en esta parábola, mostrando la atención que pone de las 99, la deja a un lado y solamente se concentra en una sola oveja y con compasión. Muestra su compasión por un individuo. Y él es capaz de tratar al mismo tiempo con millones como con un solo individuo. Pero nosotros no podríamos entender que el corazón de Dios está sobre cada individuo y trata con cada uno de nosotros. Pero veamos qué es lo que hay aquí. Él deja las 99 en el desierto para poder ir a buscar aquella que se había perdido. ¿Por qué Dios estaría tan preocupado por una sola, por ti? Bueno, como el pastor que vemos aquí en esta parábola, el pastor conoce qué es lo que le podría pasar a esta oveja perdida. ¿Cuán vulnerable puede estar? Que puede sufrir un accidente, que una ave de rapaz le puede sacar un ojo, o que pueda caerse y estar sin ninguna esperanza de ser encontrada, o ser perseguida por lobos y ser destrozada. El pastor conoce, y todo eso está en su mente, todas esas cosas que le pueden pasar a esta oveja. Entonces el pastor está preocupado por esta oveja, porque sabe que la oveja no sabe, que la oveja es tonta, es necia, que la oveja no está preocupada. Las ovejas no se hablan las unas a las otras. No se dice, mira, Willy, ¿no sabe lo que le ha pasado a Pedro la semana pasada? Y un cuervo nos ha traído la noticia de que un lobo lo ha comido. Ellos no se comunican, ellos no son inteligentes, no pasan información. Ellas no son espirituales. Y esto es lo mismo con nosotros. No sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. No sabemos cómo va a ser nuestro carácter. Tenemos un poco de carácter que tenemos. Y eso nos va a mover a un lado y nos va a dirigir en otro camino. Y puede ser que nuestros pecados constantemente nos dominen y incrementarán nuestro pecado. Y incrementará nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Y progresivamente nos endurezaremos hacia Dios y hacia la fe. Y a buscarlo a Dios y buscar al Salvador del mundo. No sabemos todas estas cosas. No vemos el peligro espiritual que hay alrededor de nosotros. Pero Dios sí lo ve. Y Él sabe lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y lo tontos que nosotros podemos ser. Y espero que esto no te incomode. Pero Él sabe lo tontos que nosotros podemos ser. Y cómo estamos perdiendo la eternidad. Y nuestra vida estará llena de cargas, de fallas y errores aquí en la tierra. Y no queremos tener comunión con Dios, no queremos su bendición. Oh, queridos amigos, ¿ves la preocupación del pastor divino? Porque él sabe lo que va a pasarnos. Sabe qué es lo que nos falta y sabe qué es lo que él puede hacer. Si lo amamos, si lo buscamos y le servimos, él sabe qué es lo que va a pasar en nuestras vidas. Él lo ve todo. El poderoso y divino Dios muestra su amor en cada uno de los individuos. ¡Qué alegoría que vemos en este pastor! Es la alegoría de Dios. Sí, podemos ver que aquí el pastor está preocupado por su oveja perdida, pero que Dios se demuestre como el pastor que esté preocupado y que tenga sentimientos acerca de personas que están perdidas y que están alejadas. Oh, sí, queridos amigos, eso es lo que estamos leyendo en este momento. Si pierde una de ellas, deja las 99 en el desierto. Están perdidas. Pensemos un momento qué significa estar perdidos. La oveja está perdida. La oveja no sabe que está perdida. No sabe qué es lo que estar en algún otro lugar. Es igual que nosotros. Cuando no nos acercamos al Señor Jesucristo, estamos completamente perdidos. No vamos a ir al cielo. Nunca tendremos éxitos ni una verdadera felicidad en esta vida. No estamos pensando. Estamos fuera del camino, alejados de Dios. Estamos perdidos. No podemos regresar hacia Dios. Y no sabemos y no nos damos cuenta. Oh, tengo una gran carrera. Estoy ganando mucho dinero. Me está yendo muy bien. Me gusta mi casa. Me gustan las cosas que hago. Disfruto de lo que tú llamas mis pecados, pero disfruto de eso. Me gustan estas cosas. Estás perdido. No tienes destino. No hay una casa espiritual. No tienes el conocimiento de Dios. No tienes entendimiento de lo que es la vida. No sabes qué es lo que hay alrededor tuyo. Solamente te preocupas de lo que es terrenal. Eso es todo. Y estás perdido. Y lo más triste de esto es que tú no lo sabes y tú no lo ves. Que estás perdido y estás alejado de Dios. Estás bajo condenación, bajo su juicio. Estás perdido en el desierto. No hay nada para ti. Al final, en esta vida, este mundo presente, está bien para los pájaros, para las vacas, para las ovejas. Está bien para criaturas que tienen gustos limitados y habilidades limitadas. Y criaturas que no tienen creatividad y que no tienen almas. Y criaturas que no tienen pensamientos eternos y sentimientos. Está bien para ellos. Pero esto no es suficiente para ti. Esto no es para ti, no te puedes satisfacer de esto. Y esto no te podría complementar, estás en el desierto. Y deberías estar en contacto con Dios y recibir la bendición y entender y razonar por qué estás aquí. Y todas esas respuestas que deberías saber y cómo puedo conocer a Dios y qué pasará en la eternidad. No encontrarás ninguna respuesta espiritual en este mundo sin Dios. Sin la escritura, sin estas cosas importantes. Quizás no lo sabes acerca del el Dios encarnado, la segunda persona de la gloriosa Trinidad que vino a este mundo. No entiendes. Has escuchado acerca de Navidad, has escuchado acerca de la encarnación, pero tú no entiendes por qué el Dios vino. Porque aún Dios en su perfección no puede olvidar el pecado así por así. No puede olvidar y perdonar a los pecadores. Dios es santo. Dios es justo. Su santidad, su naturaleza santa, no puede perdonar y dejar pasar el pecado. ¿Y qué hay acerca de esta encarnación? Es que Dios vino en la segunda persona de la Trinidad para representarnos. Y así como ellos habían preacordado para tomar el castigo del Padre que nos tenía que corresponder a cada uno de nosotros, seremos perdonados en su sacrificio y seremos redimidos y salvos. ¡Qué mensaje! Tú sabes que si has escuchado acerca de la reencarnación y has entendido la teoría, quizás tú no lo ves como algo real. No te das cuenta qué es lo que realmente ha pasado, que Dios ha hecho tan grande cosa. Solamente ves algo limitado aquí en este mensaje del pastor y la oveja perdida. Ves un hombre, ves un pastor que va a buscar en la noche, dirigiéndose hacia la montaña y arriesgando su vida, su salud, y probablemente pueda pasarle algo para buscar a una oveja. ¿Ves aquí algo extraordinario? Ese hombre es un pastor. ¿Y por qué está yendo, caminando, buscando, sometiéndose a sí mismo en contra de todas las vicisitudes que pueda pasar? Es un hombre, este pastor es un hombre y está buscando a una criatura, una oveja que está perdida. Y esta es una alegoría, es solamente una alegoría limitada de lo que Dios ha hecho. Cuando el Dios poderoso, el Señor Jesucristo vino en este mundo caído para ser rechazado y maltratado, sufrir todas estas pruebas y ir a la cruz del Calvario, sufrir y morir por pecadores. ¿Qué es lo que estaba haciendo? El Dios eterno, el Creador, poniéndose él mismo en el límite como un ser humano y ser sometido al dolor y a las pruebas y dolores, sufrió y murió por pecadores en el Calvario. ¡Qué gran condescendencia! ¡Qué gran bondad! La analogía del pastor nos ayuda a entender la misericordia y la bondad de Dios. Por individuos, queridos amigos, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo ves esto? Oh, estoy aquí incómodo, sentado en la banca y yo no... Bueno, la verdad es que no veo a nadie que haga esto. ¿Por qué te estás incomodando? Probablemente digas, no tiene esto nada que ver conmigo, estas palabras, este mensaje, esto no me interesa a mí. Esto no tiene nada que ver. ¿Qué? ¿Tú crees que no te interesa y que no hay consecuencias? Que el Dios Creador, el Todopoderoso, que es más grande que este pastor que está buscando a su oveja, que ha venido a este mundo para buscar al más tonto, necio, pecador, y que no sabe que está perdido, y tomar el castigo eterno para liberarlo y salvarlo y hacerlo suyo y bendecirlo y darle el cielo, eso no tiene nada que ver contigo. Cuando yo empecé a ir como joven a la iglesia, yo me llegaba a incomodar y me ponía a pensar, y yo decía, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¡Qué tontos que éramos! ¿Qué es lo que vas a hacer si alguien viene hacia ti y te dice, mira, te he estado viendo y quisiera hacer algo por ti, y quisiera arreglarte unos cuantos millones de libras esterlinas y que tu vida cambie? Cómprate una propiedad en este mercado inglés de casas. ¿Qué le dirías tú a esta persona? Tú le dirías, no tiene nada de esto, nada que a mí, no estoy interesado en eso. No me preocuparía de escucharte si alguien se acerca así. Y en efecto es eso lo que nosotros hacemos, así reaccionamos contra Dios, el buen pastor, quien su gran condescendencia vino y mostró su amor, vino y proveyó para nuestras almas un salvador. No reacciones de esta manera contra el Dios poderoso. No te alejes de este gran mensaje, este mensaje extraordinario. Me tengo que apurar. Necesitas esta palabra. Necesitas la palabra de Dios. Necesitas este remedio. Bueno, probablemente dirás, no sé mucho acerca de las ovejas. Bueno, las ovejas No pueden ellas proveerse para sí mismas, a no ser que alguien se preocupe y cuide de ellas. Ellas están en ese desierto y hay unos cuantos lugares para poder comer el pasto. Y puedes pensar, no hay suficiente aquí para mí. Y bueno, voy a volver a donde hay más, donde las cimas están llenas de pasto, las praderas están llenas. Y probablemente ellas no pueden ver si es que no ven debajo de sus narices lo que hay para que comer. Así son las ovejas y así somos nosotros cuando hablamos de cosas espirituales. Probablemente en esta noche tú estés pensando que es la persona más profesional o la persona más inteligente o más capaz, pero espiritualmente todos estamos en crisis. Espiritualmente estamos incapaces y no podemos pensar para proveer para nosotros. Si el Espíritu no se mueve en nosotros y no damos atención a este mensaje, si el Espíritu de Dios no toca nuestros corazones y se mueve en nosotros y crea en nosotros un interés por el destino espiritual y nos muestra nuestra condición espiritual, no resistamos al Espíritu de Dios. No reaccionamos con indiferencia. Es la bondad de Dios. Es la misericordia de Dios. Miremos esta palabra una vez más en el versículo 4. Y va atrás la que se perdió hasta encontrarla. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él nunca falló al encontrar a sus ovejas. Caminó en la tierra haciendo grandes milagros, ayudando a centenares, a millares. Sanó de las enfermedades más malas. Él probó que vino en una misión de misericordia y de compasión. Y aún así fue rechazado. Y las multitudes, estas tontas multitudes, decidieron gritar en contra de él para su crucifixión. Y eso es lo que tenía que pasar. Y ese era el destino que tenía que suceder. Su crucifixión, su sufrimiento y su muerte. Antes de la crucifixión, él estaba en el jardín de Getsemaní. En ese jardín, él tuvo una prueba de lo que pasaría en la cruz del Calvario. Los discípulos estaban cansados, dormidos. Ellos tres veces cayeron dormidos mientras el Señor Jesucristo sufrió esta advertencia profunda de todo el dolor que Él iba a tener que cargar en la cruz del Calvario. Él clamó al Padre: Padre, si es tu voluntad, quitaré esta copa lejos de mí. Pero dijo estas cosas no porque Él quería esto, sino lo dijo estas cosas hacia el Padre, para que quede algo grabado, que quede algo para recordar que esto era vital, que Él tenga que ir a la cruz del Calvario. Le dice al Padre: mi naturaleza quiere retroceder, pero yo haré tu voluntad, porque esa era la voluntad del Padre. Esa era la voluntad del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que ellos se habían acordado antes de la fundación del mundo, que el Señor Jesucristo vaya al Calvario y tome la carga y el castigo de aquellos que iban a ser perdonados. Él nunca falló. En el jardín de Getsemaní vimos que su amor era determinado. Su amor iba a ir hasta el final y iba a pasar por todo esto para nuestra salvación. Así es que Él fue a la cruz del Calvario. Y en una aparente debilidad, Él fue ejecutado. Pero algo más doloroso que su muerte ejecutada es que Dios puso en Él toda la culpa de aquellos que serían perdonados. Millones. Y lo castigó. En vez de castigarnos a nosotros. ¡Qué asombroso! Esta analogía del pastor fue hasta encontrarla. Fue a buscar a la oveja hasta encontrarla. Y Cristo vino por nosotros, buscando nuestra redención y nuestro perdón, hasta que logró en la cruz del Calvario, cuando tomó todos nuestros pecados. Oh, queridos amigos, el versículo 5. Y cuando la encuentra, cuando encuentra la oveja, el pastor la pone sobre sus hombros gozoso. La oveja para este momento estaría exhaustada. Nunca debería haber dejado la casa esta oveja. Probablemente hubiese estado hambrienta. Probablemente esta oveja ha sido atacada. Probablemente estaba dañada o con heridas. ¿Quién sabe? Probablemente sangrando, sin esperanza. Pero una vez la oveja fue encontrada, fue levantada y fue puesta en los hombros del pastor y fue llevada a la casa. ¡Qué analogía más hermosa! El amor del Señor Jesucristo toma el castigo de los pecadores y va aún más allá. Él nos repara, nos hace nuevos, nos levanta y nos lleva a casa. Nos da una nueva vida y una nueva naturaleza, un nuevo comienzo, un lugar en el cielo. Nos cuida. Y así es que nosotros podemos amarlo, seguirlo, servirlo. Está todo ahí, en esta analogía, en esta parábola del buen pastor. Él toma a la oveja en sus hombros y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Y toda la gente se alegró. Y el pasaje dice aquí, en las palabras del Señor Jesucristo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? ¿Por qué habrá tal alegría, tal gozo en el cielo si tú te arrepientes? Y vienes al Señor Jesucristo, ¿por qué? Si es uno solo, uno más. ¿Por qué podría dar motivo a alegría y gozo? ¿Que acaso no hay una multitud de todas las partes del mundo, de cada era, de cada edad? ¿Uno más podría hacer tal diferencia? Oh, amigos, porque Dios en su amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos los ángeles, y todas las personas que ya están en el cielo, por supuesto que tendrán gozo con estas noticias. Porque, y esto es lo que dije a un comienzo, porque ellos saben tan serio puede ser para ti si es que te pierdes. Ellos conocen lo terrible, realmente terrible, que es estar perdido, que es ser una alma perdida y ser rechazados por Dios. Y ellos saben la esperanza, que una persona sin esperanza, sin eternidad aquí en la tierra, sin felicidad, sin entender realmente lo que es la vida. Ellos saben todo eso. Ellos saben lo terrible. Ellos saben lo que te estás perdiendo. De conocer al Señor y caminar con Él y tener respuesta a tus oraciones cada día y estar a su servicio. Ellos saben la bendición que es tener al Señor y tener la seguridad eterna. Ellos saben lo que tú te estás perdiendo. Pero si tu alma ha sido encontrada y eres salvo y eres perdonado, por supuesto, hay gozo en el cielo. No es el hecho de que sea solamente una, sino que ellos saben las cosas profundas de las cuales tú te estás perdiendo y las cosas que tú ganarás. ¿Saben qué, amigos? Hay una palabra que he pasado hace rato en este versículo, y quiero cerrar con esto, porque es muy importante. Es en el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Arrepentirse es la llave para creer en el Señor Jesucristo, para creer que Él murió por pecadores en la cruz del Calvario, para poner tu fe y tu confianza en Él. Y así te arrepentirás de todo lo que has hecho en contra de Dios, toda tu indiferencia, de todo lo que tú has ignorado, de tus de fallar en amarlo y adorarlo y alabarlo, y todas las cosas que tú has hecho en contra de su santa palabra y de su santa ley, y todas las faltas y todas las manchas en tu carácter que tienes, y para que te arrepientas y que estés avergonzado de lo que has hecho, y vengas al Señor Jesucristo y le digas: Señor, perdóname. Señor, cámbiame. Señor, recíbeme. Y te amaré y seré tuyo. Eso es fe que está conectada con el arrepentimiento. Y eso es todo. Todas estas personas por quienes el Señor Jesucristo vino a morir, todas estas personas son las ovejas que fueron salvadas por el pastor divino. Confío, queridos amigos, de que ustedes volverán a Él y lo encontrarán a Él y lo conocerán y lo valorarán y descubrirán todo lo que Él es de ser convertidos por Dios en el Señor Jesucristo. Oremos.